Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Hay que creer el amor por encima de todo.
Son días de cariño, de agradecimiento y de reencuentro. Una oportunidad de reflexionar y de evaluar nuestras acciones y propósitos.
Hay que tener fe y hay que tener confianza de que vamos a recuperar nuestra seguridad pública.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Ahí nuestro gallo el día de hoy abriendo esta semana. Es lunes 26 de diciembre del 2022. Hoy el gallo en punto de las 7, porque bueno, el gallo también quiere su descansito. Todavía está desvelado después de la Nochebuena, de la Navidad. Entonces, ahí está el día de hoy dándonos el saludo y el banderazo de inicio de toda la información el día de hoy en Así las Cosas. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo de los titulares de este espacio, Gabriela Barkentin y Javier Risco, que ya estarán con nosotros la próxima semana para arrancar el 2023. Muchísimas gracias por su compañía, por su atención. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron en este fin de semana de celebraciones, de fiestas, de reuniones, de cena rica, de convivencia con la familia que les trajo Santa Claus? Compartan con nosotros qué cenaron. A ver, díganos si todavía están en el recalentado o ya de plano terminaron con todo o seguirán toda la semana con el recalentado de la Nochebuena y la Navidad. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Nos pueden escribir, mandar un mensajito también a través de arroba Ivette Parga. Escucharnos en wradio.com.mx, en la aplicación que no conoce fronteras y por supuesto en el 96.9 de FM y en el 900 de AM, así como en todos los emisores donde llega la señal de W Radio. Es un gusto estar con ustedes esta mañana en la recta final del año, la última semana del año. Nos estamos acercando ya al 2023, pero vamos a aprovechar esta semanita que hay mucha información todavía. Desde la semana pasada creíamos que iba a estar como que más flojilla la información, y bueno, vaya que tuvimos muchos temas que compartir y hablar aquí con ustedes en este espacio. Recuerden que de 6 a 7 de la mañana les estamos llevando lo mejor de Así las Cosas, un recuento de las entrevistas, los análisis, cápsulas de nuestros colaboradores que tuvimos durante el año, algunos momentos destacados de la emisión que conducen Gaby y Javier. Así es que de 6 a 7, acompáñenos con lo mejor de Así las Cosas. Estaremos toda esta semana de 7 a 9 de la mañana totalmente en vivo con la información más destacada. Y de 9 a 10, a partir de hoy, llega el momento de escuchar los puntos y las puntadas del 2022 con mi queridísima Verónica Méndez. Un esfuerzo, un trabajo que como cada año realiza con mucho esmero, con mucho detalle, para que ustedes tengan un recuento. Regresemos en el tiempo. ¿Qué pasó desde enero del 2022 hasta diciembre del 2022? Un esfuerzo que también en colaboración con mi querido Charlie del Amor, ustedes lo podrán escuchar a partir de hoy de 9 a las 10 de la mañana. Así es que ahí están todas nuestras vías de comunicación. Me dicen que nos faltaron nuestras vías telefónicas, claro. Ya se me andaba pasando. Está mi compañera Eli, a quien saludo también con mucho gusto, para tomar sus llamadas. 55-5166-8900-807-1814-14. Las vías de comunicación. Y es que si queremos saber de ustedes, que nos compartan cómo andan en estos días. Están trabajando, ya están de vacaciones. Todo lo que pasaron en esta Navidad, este fin de semana. Yo por ahí en arroba Ivette Parga, tanto en Instagram como en Twitter, les compartí mi arbolito de Navidad, cómo estuvo por ahí la celebración navideña. Así es que ustedes también manden sus fotografías. De hecho, desde el fin de semana, a través de mi Twitter, les agradezco mucho sus comentarios y también que me compartieron esos momentos tan especiales y familiares con su arbolito, la cena que estaban haciendo. Se los agradezco mucho y les envío un gran abrazo. Así es que a darle con la mejor actitud en esta última semana del año. Tenemos para hoy muchos temas destacados en la agenda. Les voy a platicar cómo vamos a ir el día de hoy. La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, denunció que ella es la víctima de plagio de su tesis de licenciatura. Recordarán este escandalazo que se desató la semana pasada después de que el portal Latinus publicó que la tesis de licenciatura para obtener su título como derecho de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, por la UNAM, había sido un plagio, bueno, todo, hasta con error de sintaxis ortográfico, quedó plasmada y era muy similar, idéntica a una tesis que se había publicado un año antes que ella, en 1986, por otro alumno y dirigido por la misma maestra. Entonces, ante las diversas reacciones que se suscitaron, casi una semana después, la ministra responde con un largo comunicado de 10 puntos. Y también la UNAM dice que encontró un alto nivel de coincidencias entre su tesis y la de otro alumno, por lo que iniciará una investigación. Pero ahora la ministra dice que ella inició el proyecto en 1985, un año antes de que fuera presentado por el otro implicado. De las consecuencias que tendría la confirmación de plagio por parte de Esquivel Moza, conversaremos con Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Avanza el operativo Conduce sin Alcohol 24 horas en la Ciudad de México para conocer cuántos pasaron la Navidad en el Torito y los protocolos de las pruebas debido al COVID. Hablaremos de esto con Juan Manuel Ríos Navarrete, director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. También los enlazaremos a Oaxaca luego de que Arturo Peinberg presentó su renuncia como fiscal del estado. En Estados Unidos, la tormenta invernal más intensa en décadas. Han visto las imágenes, en verdad impresionantes, que ha causado la pérdida de vidas, al menos 30 personas, así como cortes a la electricidad, desastres naturales, materiales, y que muchas personas no pudieran pasar la Navidad con sus familias, suspensión de vuelos, etcétera. Ya tendremos todo el reporte de cómo está la situación con Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos, nos dará todos los detalles. La semana pasada la terminamos con estos disturbios en Francia, una protesta por el ataque racista que causó la muerte de 3 kurdos. Para saber cómo está la situación, nos enlazaremos con Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio en París, Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos tendrá la agenda económica de la semana, además de los deportes con Esteban García. Hay preocupación sobre todo por la salud del rey Pelé. Y sí, también aquí en nuestro país pasamos en muchos lugares de la República Mexicana una Navidad fría, aquí en la Ciudad de México, una Navidad fría y lluviosa, algo que no se había visto en algunos años. También mala calidad del aire se presentó este fin de semana en la Ciudad de México. En estos momentos, de acuerdo con lo que se nos dice, estamos a 8 grados centígrados en la Ciudad de México, al menos aquí en la alcaldía Coyoacán. Platíquenos cómo están en sus alcaldías, en los lugares en donde viven, cómo están pasando estas fechas, a qué temperatura. Sabemos que también ha causado estragos el frente frío número 19 que está recorriendo el país, una onda gélida sobre gran parte del territorio. Prevalecerá debido a este frente frío y su masa de aire ártica, por lo que se prevén lluvias intensas y caída de aguanieve o nieve en distintas entidades, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si están ustedes en la playita y dicen eso del frío, ¿a nosotros qué? Bueno, también compártanos cómo la están pasando y a qué temperatura se encuentran. Por favor, queremos saber y comunicarnos con ustedes. Y este fin de semana hubo varios mensajes justamente debido a la Navidad, a la Nochebuena. Varios líderes a nivel mundial externaron sus mensajes y sus preocupaciones. Uno de ellos fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo en su mensaje navideño para todos los mexicanos y mexicanas? Vamos a escuchar un fragmento.
Esto es muy importante, el que nos reunamos en familia. Ya hablé de la concepción de la familia amplia y moderna, que incluye amigos, que incluye la diversidad, que incluye a todos. En mi caso, mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer. no de enemigos, a destruir. Hay que creer. El amor por encima de todo. El amor a nuestros semejantes. Bueno, pero también a la naturaleza. El amor a los animales, el amor a la patria. Aspiro, ya lo saben, a una república amorosa.
Ahí está el mensaje que dio acompañado también de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El día de hoy habrá conferencia matutina, como ya lo había adelantado. No se suspendió ninguna conferencia en estas fechas navideñas. Pero también vayamos a otras partes del mundo, porque uno de los mensajes también más esperados es el de Rey Felipe VI, que se dirigió a los españoles en su tradicional mensaje de Navidad en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. ¿Cuál fue el mensaje que dio el monarca? Vamos a escuchar también.
Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos, que no son nuevos, pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción, pero hay tres sobre los que quiero detenerme porque me parecen muy importantes. La división es uno de ellos, el deterioro de la convivencia es otro, la erosión de las instituciones es el tercero. Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa, ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. La unión, todo lo contrario, las fortalece.
También el rey Felipe VI mandó un mensaje de apoyo a los ucranianos y destacó la cumbre de la OTAN en España, cuya foto, bueno, se enmarcada, se muestra en el plano del video, sin olvidarse de las crisis económicas que han desencadenado este conflicto para todo el mundo. También tema en el mensaje del Papa Francisco, el de Ucrania, pidió acallar las armas por la guerra insensata durante su tradicional mensaje de Navidad desde el Vaticano y recordó de nuevo otras regiones donde los conflictos han hecho estragos, entre ellos Afganistán, el conflicto israelo-palestino, Yemen, Siria, Birmania, Líbano, Haití y por primera vez el Papa citó Irán, sacudido por una ola de protestas sin precedentes en los últimos meses. Y también el rey Carlos III, su primer mensaje como monarca tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II de Inglaterra. Carlos III destacó la fe cristiana de su madre, la reina Isabel, rindió particular homenaje a las personas de manera desinteresada que ayudan a quienes más lo necesitan en este primer mensaje muy esperado ya como rey de Reino Unido, muy emotivo, como recordó a su madre, que como sabemos, pues una de las notas que este año han sido de las más destacadas, la muerte de la reina segunda de Inglaterra. Llamó la atención que Carlos grabó el discurso junto a un árbol de Navidad decorado con materiales sostenibles como papel y vidrio y productos naturales como piñas. Recordemos que el rey Carlos III es un férreo defensor de las causas ecológicas, defensor del clima y siempre está involucrado en estos temas. Pero desde Rusia llegó el mensaje del presidente Vladimir Putin, quien aseguró que no renuncia a negociaciones sobre Ucrania con todas las partes implicadas en este conflicto. Estamos preparados para negociar soluciones aceptables con todas las partes implicadas en el proceso, dijo el mandatario ruso, pero además dice, Ucrania es la que no quiere negociar. En fin, este conflicto que ya va a cumplir un año en febrero próximo y no hay visos de solución mientras se pierden miles de vidas humanas, además de la devastación que hemos visto en Ucrania. Justamente comenzó la conferencia matutina, la mañanera desde Palacio Nacional, al frente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya les tendremos algo de lo que diga, si algo nos llama la atención, de lo más destacado que se mencione, lo estaremos reportando a través de este espacio.
Estás escuchando Así las Cosas.
Toda mi conciencia está tranquila en la UNAM, tanto en la Facultad de Derecho como en la FES de Aragón, para recibirse, titularse. Son dos exámenes, uno escrito que es la tesis y el otro el oral, que es la réplica. Para la tesis nombra 5 sinodales, los cuales tienen que dar 5 votos aprobatorios. Pueden dar un voto reprobatorio y entonces la tesis puede ser modificada hasta quitada y no pasarla.
Así las Cosas.
Como ya les comentaba, el día de ayer la ministra y aspirante a la presidencia de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, aseguró que ella es la víctima de plagio de la tesis de licenciatura en Derecho de la UNAM que presentó en 1987, luego de que la máxima casa de estudio reveló un alto nivel de coincidencias entre su tesis y una presentada un año antes. Aseguró que comenzó a escribir su tesis en 1985, pero la presentó en 1987, mientras que el otro alumno involucrado presentó su tesis en 1986. Ahí este contexto de lo que ayer se dio a conocer en un comunicado, en un posicionamiento de 10 puntos que ustedes pueden consultar en la cuenta de Twitter de la ministra Yasmín Esquivel Moza, y después de varios días saca este pronunciamiento en donde justamente nos dice que a ella fue a la que le plagiaron esta tesis, niega terminante y categóricamente los señalamientos hechos respecto a un supuesto plagio. Además dice que su tesis es original, pero que además ya ha denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de su proyecto de tesis, entre los puntos más destacados. Por eso me da mucho gusto saludar este lunes en la línea, que nos tome la llamada, Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos dé su punto de vista acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días y, por supuesto, de este comunicado que publica el día de ayer la ministra. Te saludo con gusto, Javier Martín.
Hola, ¿qué tal, Ivette? Pues también con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Y bueno, para seguir entendiendo todo este escándalo que inédito, ¿no? Que no se había sabido de algo así, este escándalo desde la Suprema Corte, que alguien que ocupa un lugar en el máximo tribunal del país estuviera involucrado en un tema de plagio. A tu lectura, Martín, ¿cómo ves esto que ha ocurrido en los últimos días, y en específico, qué lectura le das a este comunicado que el día de ayer saca la ministra?
Pues mira, a ver, yo lo primero que diría es que estamos frente a hechos gravísimos, y ya lo han comentado en otro momento, pero aquí lo que hay que enfatizar es que este es el plagio de su trabajo que le permitió acceder al título profesional de licenciada en Derecho. Es decir, hoy Yasmín Esquivel Moza no podría ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, ni mucho menos aspirar a presidirla. Hay que recordar que el día 2 de enero se elegirá la persona que sucederá a Arturo Saldívar en la presidencia, ¿no? Y todo esto, digamos, la llegada de Esquivel a la Corte, que además, bueno, sabemos que fue muy cuestionada, también ha tenido un desempeño que yo creo que ha dejado muchísimo que desear en términos de independencia judicial, de calidad argumentativa. Esquivel, la verdad es que no ha sido una ministra particularmente sólida en ninguno de estos dos rubros. Bueno, todo esto no se explicaría sin ese trabajo que ella presentó en este momento. Y yo te diría, aquí hay algo que es clave y ver, que son los tiempos. Es decir, esta primera persona que presenta una tesis prácticamente idéntica, con el mismo título, la misma directora y prácticamente el mismo contenido, digo prácticamente porque de hecho la primera tesis, ¿no?, la del licenciado Báez, se presenta con trabajo adicional. Es decir, en esa tesis encontramos un apartado con trabajo de campo, con entrevistas y también unas conclusiones. Y esta primera tesis, y creo que esto es clave, ¿ver?, se presenta, se defiende en julio de 1986. Y la segunda tesis, que es la de la ministra Esquivel, de nuevo, mismo título, mismo contenido, aunque le quita algunas cositas, bueno, los agradecimientos, pues, por fortuna no los plagió, pero pues prácticamente estuvo a punto, se presenta año y dos meses después. Es decir, Yasmín Esquivel la defiende hasta septiembre de 1987. Entonces, pues, más allá de las muchas cartas que ha publicado la ministra Esquivel, algunas francamente irrelevantes, o sea, es decir, que su director de la tesis del doctorado, que es otro trabajo que se presentó después en otra institución, diga que la tesis de doctorado es muy buena. Bueno, pues será buena, será mala, será regular, pero es absolutamente irrelevante para lo que se está discutiendo. Entonces, lo que tenemos es mucha información que ha dado la ministra en Twitter, ha presentado sobre todo cartas de apoyo de gente que dice, hombre, pues el examen oral estuvo muy bien. También eso es otra cosa, ¿no? Puede ser una tesis plagiada y aún así pudo haber hecho ella una buena defensa oral de su trabajo, y eso no le quitaría el hecho de que de que haya copiado, ¿no? Y yo lo que te diría es, más allá de eso, creo que el comunicado de ayer es importante, porque es como que la primera vez que Yasmín Esquivel ya se pronuncia, digamos, ella, directamente sí, por escrito sobre eso.
Se tardó, ¿no?, la respuesta.
Se tardó mucho, y vaya, y es peculiar, ¿no? Porque, digamos, si la tesis de ella, más allá de este tema temporal, que no ha podido explicar el tema de los tiempos, y yo veo muy difícil que eventualmente lo haga, si no lo ha hecho hasta el momento, pues como que es un poco difícil de creer, ¿no? Porque si a final de cuentas ella fue la plagiada, ¿no? Y hay complicidad de la directora de tesis, porque no nos olvidemos pues que la directora de tesis en este y en cualquier proceso de titulación tiene una enorme responsabilidad. Y aquí tenemos una directora que aceptó dos tesis con el mismo título, con el mismo contenido. Hombre, es evidente que ella también está involucrada. Y sería muy curioso que si ella fue la afectada, si a ella la plagiaron, si ella fue víctima, incluso su directora de tesis, su primera respuesta haya sido recurrir precisamente a las declaraciones de su directora. Todos recordaremos que ella lo que publica es una carta donde la directora llega y dice, no, hombre, este trabajo es original, ¿no? Entonces, como que hay algo que ahí que creo que es difícil de creer, es poco verosímil esta historia que hemos visto, y ciertamente que se haya tardado tanto en dar esa explicación, que de alguna manera, pues, si esa era la tesis que ella iba a defender, valga la redundancia, pues hubiera esperado que lo dijera de inmediato, ¿cierto? Y en cambio, parece que no, parece que se están esperando, ¿no? Y creo que eso solo levanta las dudas, y creo que no es casualidad, Iber, que lo haga además después de que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, emitiera un comunicado donde de alguna manera corrobora lo que ya todos habíamos visto, quienes pudimos ver los archivos, y es que, pues sí, estamos frente a prácticamente dos trabajos idénticos. La UNAM habla de un alto grado de coincidencias, y pues creo que la UNAM lo que hace es finalmente decir que ahí será el comité correspondiente, ¿no?, de la FES Aragón, quien finalmente tome la decisión. Creo que esta respuesta de la ministra Esquivel es tardía, y sobre todo, Iber, pues es muy poco convincente, porque no da cuenta, no nos explica cómo esta persona, ¿no?, el licenciado Weiss, le termina plagiando a ella una tesis que se defendió un año o dos meses antes que la de ella, ¿no? Y ese es un punto clave.
No, y además, a la luz de lo que se ha dicho, que tú ya nos has recapitulado, pues de cualquier forma hay muchas irregularidades que se deben investigar, ¿no? Porque si de verdad a ella la plagiaron, bueno, entonces otro alumno plagió la tesis, y es la misma maestra la que dirige la tesis, y es la una, ¿no? Entonces hay muchísimo que analizar, que ver, que investigarse. Y como tú dices, resulta, bueno, inverosímil, porque además cuando tú eres el afectado, cuando te estás diciendo que plagias de tu tesis, en el minuto uno sales a decir que no es cierto, ¿no? Y ya argumentar todo esto que casi una semana después está redactando, y además ella vuelve a insistir en que la maestra Marta Rodríguez Ortiz, de quien ahora escuchábamos un fragmento de la entrevista que aquí nos dio al inicio de que empezáramos a conversar, en donde además, o con otro argumento totalmente fuera de lugar, diciendo que no, que todo esto era una cuestión de género, porque no se quiere que una mujer sea la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, bueno, pues de verdad que todo lo que hemos visto, un desaseo total en la respuesta, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también desde el pasado viernes minimizando este hecho.
Sí, a ver, yo te diría, creo que las tres cosas son lamentables, ¿no? O sea, la primera es lamentable que una ministra de la Corte se defienda de esa manera, ¿no? Como dices, hombre, si ella lo que defiende es que al final fue víctima de la directora de tesis, porque ella fue la que fue y le vendió o le pasó a otra persona la tesis para que ella misma pudiera dirigirle esa tesis plagiada, y después ella sale, ¿no?, con la carta, ¿no?, y manda de alguna manera la señal de que confía en la directora, ahí hay algo que simplemente no cuadra. En segundo lugar, a mí también me parece muy lamentable, ¿no?, que todo esto se quiera enmarcar como si fuera un tema de género, o como si tuviera que ver con un tema de la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, creo que es obvio, y hombre, no se trata aquí de ser ingenuo, mucho menos, que la revelación sí será en el contexto de la renovación de la presidencia. Hombre, eso es evidente, creo que nadie lo puede discutir. Pero una cosa es que algo, que el contexto particular le dé una enorme relevancia al caso, y otra cosa muy diferente es que a la ministra Yasmín Esquivel se le esté atacando por ser mujer o por aspirar a ser la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que si revisamos, pues en el Poder Judicial, no solo en la Corte, tenemos mujeres que han hecho simple y sencillamente su trabajo, que se han ganado su lugar y que tienen todas las cualificaciones eventualmente para acceder a este y a otros cargos. Entonces, sacar la carta de género, a mí, de verdad, lo digo respetuosamente, no me parece adecuado. También en la carta de ayer, a final de cuentas, como que termina diciendo, bueno, y pues yo sé, confío en mis compañeros ministros, caray, qué necesidad de meter a la Corte en toda esta polémica, cuando lo que ella tiene que aclarar es algo muy puntual, y es si escribió o no escribió la tesis, y si sí la escribió, como ella dice, pues que nos explique nada.
Bueno, ahí está.
Por las que hablábamos.
Así es que se nos cortó ahí un segundito nada más. ¿A qué se refiere con esta denuncia que ha presentado ante la fiscalía correspondiente? ¿Sabemos?
No, a ver, yo me imagino que parte de su defensa habrá sido ir a denunciar el plagio, digamos, en el ámbito penal, ¿no? Como si se configurara algún delito. No señala cuál es el delito en particular, ¿no? Que se estaría cometiendo, pero vaya, esa vía y vez yo la vería en principio complicada, porque estos son hechos, ¿no? Que ocurrieron pues hace más de 30 años, ¿no? Creo que independientemente habría que ver específicamente cuáles son los delitos que ella denunció, pero sí creo que ahí hay un tema de prescripción que sería difícil de procesarlo esto por la vía penal, pero simplemente creo que aquí hay una vía muy clara, o dos por lo menos, ¿no? Que uno es la académica, que en eso pues ya la UNAM ha anunciado que está tomando cartas en el asunto, y luego hay otra dimensión ética y política, que es, pues si una persona, ¿no? Con estos señalamientos, y sobre todo si terminan corroborando, pues tienen la calidad, no solo legal, sino ética y moral para desempeñarse como ministra de la Corte, ¿no? En un escenario donde sería posible incluso que pues no cumpla con los requisitos para acceder al cargo, ¿no? Porque para ser ministro o ministro de la Corte se necesita precisamente ese título profesional, y aquí lo que está en duda es que cumplió legalmente, éticamente, conforme al procedimiento, esos requisitos necesarios para obtener el título que le permitió llegar a la Suprema Corte de Justicia y que en este momento le permite aspirar también a la presidencia.
Y toda su carrera, ¿no? Toda su carrera y los puestos que ha ostentado como licenciada en Derecho. Estaremos esperando la investigación de la UNAM, supongo que llevará tiempo. También sabemos que la UNAM está de vacaciones, pero seguramente está trabajando en este tema, como lo ha hecho saber en su comunicado, y por lo pronto silencio total por parte de la Suprema Corte, que también deberá ejercer un posicionamiento.
Sí, digamos, creo que, pues no, o sea, vaya, aquí lo que pasa es que por los tiempos, ¿no? Como tú bien mencionas, Ibet, pues en este momento la universidad está de vacaciones, es el periodo de descanso de diciembre. También esto es importante y hay que decirlo, ¿no? O sea, es decir, creo que más allá de que la evidencia es muy reveladora, prácticamente contundente, pues, es decir, cualquier persona que abra esos dos archivos del simple cotejo y de la simple reconstrucción de las fechas, creo que es altamente probable que el que traje evidentemente sea de la ministra Esquivel, pero aquí es importantísimo garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, es decir, creo que sí es muy importante que a final de cuentas esa investigación que haga el comité de la FES Aragón sea una investigación seria, sea una investigación muy documentada. Creo que por la relevancia del caso también pensaría que es importantísimo que sea transparente, es decir, porque aquí nos estamos jugando, pues no solo, déjame ponerlo así, la reputación, el honor, la credibilidad de una ministra en particular, que por supuesto es una persona importantísima, digamos, para el sistema político y jurídico mexicano, sino también, déjame ponerlo así, está involucrada la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto. Entonces, de verdad, ojalá, ¿no?, que esto se procese, sí, con la celeridad que sea posible, pero al mismo tiempo, Iván, con toda la responsabilidad, ¿no?, y con toda la seriedad que demanda como un caso como este. ¿Para qué? Pues para que la resolución que emite eventualmente ese comité, sea cual sea la determinación, pues a final de cuentas no deje, digamos, ningún lugar a la duda, porque en este momento no solo se están afectando personas, también se están afectando instituciones con este proceder, ¿no?
Sí, la UNAM, por supuesto, también, porque hay que ver ahí qué pasó. Estamos diciendo de esta tesis de 1986, de 1987, pero se sabe que al parecer hay al menos dos tesis más similares, iguales, o que podrían también estar implicadas en esta red de plagio, ¿no? Por llamarla de alguna manera.
Sí, y a ver, y yo te diría, ahí hay muchas cosas, como tú decías hace unos minutos, pues que van más allá del caso individual. Uh-huh. Es decir, de entrada es llamativo, ¿no?, que una persona presuma haber dirigido, entre comillas, más de 500 tesis, uh-huh, a lo largo de su carrera, ¿no? O sea, es decir, tener una carga de 10, 12, 15, 20 tesis al año es, hombre, incluso por una persona que se desempeña como docente de tiempo completo, es algo que quizá nos tendría que hacer o por lo menos pensar, reconsiderar, evaluar muchas de las prácticas que se están teniendo. De nuevo, aquí cuando tienes 2, 3, 4 trabajos dirigidos por la misma persona con el mismo contenido, ahí no solo hay una falta individual de las personas que presentan las tesis, sino también hay una responsabilidad de la persona que está diciendo esto, ¿no? Entonces, ojalá de verdad, Iber, esto nos sirva para reflexionar y para que haya, déjame ponerlo así, consecuencias más allá del caso individual. Quizá lo peor que le podría pasar a este asunto es que esté en el debate público, pues nada más, déjame ponerlo aquí, de aquí al 2 de enero por la renovación de la presidencia de la Corte, y luego se olvide y hagamos que no pasó nada, ¿no? Yo creo que, caray, acá esto es un llamado de atención, digamos, al sistema educativo en general, a la manera en particular, yo te diría, que se regula la educación y la profesión jurídica, porque simple y sencillamente creo que pues no es posible que para acceder a un título, eventualmente una licencia como persona abogada, se pida este tipo de trámites o requisitos que no son verificados con seriedad, porque pues, pensemos que tener una licencia no como persona abogada pues es, guardando proporciones, similar a tener una licencia como persona médica, ¿no? O sea, uno, dejándolo así, tiene enormes responsabilidades, ahí está el patrimonio y la vida de las personas que acuden a las personas. Creo que el caso de la ministra es muy revelador, como tú lo decías, hombre, ella pues no solo ha sido ministra de la Suprema Corte, ella ha tenido una muy larga carrera, digamos, ¿no?, en los tribunales administrativos de la Ciudad de México, en otras dependencias de la propia ciudad. Entonces, ojalá esto no se muera y sea una reflexión, hombre, para que repensemos cómo estamos regulando tanto la educación como la profesión jurídica.
Javier Martín Reyes, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta mañana la llamada para analizar este tema, que seguirá dando mucho más. Te agradezco que tengas un muy buen cierre de año, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un abrazo.
Al contrario, Iber, te mando también un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para este 2023.
Muchísimas gracias. Es momento de ir a lo que tienes que saber con mi compañero Octavio García, que está aquí en cabina el día de hoy. Gracias, Octavio, y vamos con la información.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Iber. Muy buenos días. Y aquí, con el gusto de siempre, con una actualización de la información. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, defendió su tesis de licenciatura y denunció una campaña en su contra. A través de un comunicado, Esquivel Moza señaló: "Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación". Por su parte, este fin de semana, la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que existe un alto nivel de coincidencias entre la tesis profesional de la ministra de la Suprema Corte con quien obtuvo su título en licenciada en Derecho en 1987 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, antes Escuela Nacional de Estudios Profesionales, cuando ella estudió ahí, con la tesis del alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez de la Facultad de Derecho, presentado un año antes, en 1986. Y en entrevista para Así las Cosas, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como acabamos de escuchar, señaló que esta defensa por parte de la ministra Esquivel Moza llega bastante tarde. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó este fin de semana en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, así como las cantidades por litro aplicables a gasolinas correspondiente a la semana que comprende del 24 al 31 de diciembre de 2022. Según lo publicado por Hacienda, el estímulo fiscal para el diésel aumentó a 77.56%, desde 66.93%, mientras que para la gasolina magna el incremento fue de 28.75%, desde 24.49% de la semana pasada, en tanto que para la gasolina premium el estímulo fiscal será de 0%, por lo que por cuarta semana consecutiva los consumidores de este tipo de gasolina no contarán con el estímulo fiscal que otorga el Gobierno de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que un juez de control vinculara a proceso a Rebeca N., presuntamente relacionada con el asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como el de su tío José González, cometidos la semana pasada en un domicilio de la colonia Roma Norte. Durante la audiencia inicial, el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se desarrollan los 2 meses que fijó para el cierre de la investigación complementaria. Y en los deportes, gran parte de los hijos y nietos del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé pasaron la noche de Navidad en el hospital en el que el tricampeón mundial está ingresado desde hace casi un mes, en momentos en que su delicado estado de salud es motivo de cuidados y preocupación. El estado de salud de Pelé acapara la atención en Brasil cuando se informó de un empeoramiento del cáncer de colon que padece. A nivel internacional, más de 20 personas han fallecido por el paso de la tormenta invernal Elliot, que ha impactado en casi todo el territorio estadounidense en plenas festividades navideñas, las más gélidas registradas en el país desde hace décadas. El temporal provocado por un frente de aire ártico comenzó a amainar este domingo, tras haber dejado a su paso temperaturas bajo cero desde Canadá hasta Texas, además de intensas nevadas y fuertes vientos que han afectado a la red eléctrica y a la aviación. Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas. Volvemos contigo, Ivette Parga.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8 y 9 y 5 minutos en las líneas 3, 6, A y B. Te pedimos que al llegar a los andenes te desplaces a lo largo de ellos y siempre respetes la línea amarilla. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad. Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiópolis. W Radio.
Gana con Sears una de las 3 SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Jirey. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados Food o Swan y galletas Emperador, Chokis y Clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
Taller de Santa.
¡Me encanta la Navidad! Oh, oh, oh.
Mensaje de Andrés Manuel.
¿Me pide desaparecer el INE? Esta vez sí te la volaste, mijito.
Has hecho el mayor acarreo desviando dinero público.
Prometiste acabar con la pobreza.
Y la has aumentado.
La gasolina, carísima.
Tus abrazos dejaron miles de muertos. Y los feminicidios van en aumento.
Mijito, ya ni carbón te mereces.
Ah, sí.
Y por favor, no me escribas más.
Cambiemos México. Pan.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Ahora las personas con discapacidad
tienen derecho de gozar de un trabajo digno, con igualdad de oportunidades en los procesos de selección,
contratación, remuneración y desarrollo laboral.
A fin de lograrlo, las y los diputados legislamos a favor de la creación de un programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad en los ámbitos público y privado.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esta semana en la Hora Nacional tendremos una emisión muy especial.
Compartimos con ustedes este día de recalentado con una tertulia entre amigos.
Sí, haremos un recuento de los viajes, los homenajes, la música y todo lo que tuvimos durante todo el año.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Partidos se quedan ilegalmente con datos de electores.
Reforma.
Tiene Poder Judicial un rezago histórico.
Milenio.
Iglesia vende en 100 pesos protocolo contra abuso sexual de sacerdotes.
Excelsior.
Casas de empeño ante larga cuesta de enero.
La Jornada.
Crece presión en Estados Unidos sobre México por el maíz transgénico.
El Financiero.
Se frena comercio exterior de México en noviembre.
El Economista.
Frena la actividad económica tras hilar 3 meses con crecimiento.
Así las cosas. Estás escuchando Así las cosas.
Sí, protesto.
No lo tiene así el Estado y en economía lo demás.
Así las cosas. Estamos de regreso en Así las cosas. Una de las notas que se dieron a conocer desde el pasado viernes y que vamos a ver de qué se trata, la renuncia de Arturo Peinberg como fiscal de Oaxaca, unos meses de cumplir 2 de los 7 años para los que fue electo. Recordemos que esto ocurre un mes de la llegada del morenista Salomón Jara a la gubernatura del estado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué sabemos de este tema? Taré Alanís, corresponsal de W Radio en la entidad, te saludo con gusto. Platícanos.
Ivette, muy buenos días. Gracias, amable auditorio. Pues para informarles que el viernes, sin más ni más, compareció Arturo de Jesús Peinberg Calvo ante la legislatura en el Congreso, y ante la Junta de Coordinación Política presentó su dimisión al cargo de fiscal general. Como bien lo apuntas, ni siquiera se ha cumplido 2 de los 7 años para los cuales había sido electo el pasado 18 de marzo de 2021. No dio más explicaciones, dijo que se trataba de un asunto de carácter personal, aunque previamente a que se conociera oficialmente esta renuncia, se había barajado la versión de que el gobernador Salomón Jara le habría solicitado su dimisión. Sin embargo, esto no fue corroborado por el exfuncionario. Déjame comentarte que el fiscal general se lleva en la agenda varios asuntos delicados, varios asuntos escabrosos, como es el caso de la expresidenta municipal de Asunción, Nochixtlán, por cuya situación fue severamente señalada la fiscalía, luego que se diera a conocer de que en lugar de sancionarla por un supuesto delito de desaparición forzada en perjuicio de Claudia Urrutia, solo se consiguiera una sentencia de 4 años y 2 meses de prisión para la exalcaldesa, acusada de haber obstruido las investigaciones para dar con el paradero de la activista México-Británica. El caso de Peinberg Calvo tendrá que ser sustanciado de acuerdo con la agenda legislativa esta mañana en una sesión que se prevé sea de manera remota, de manera virtual, y que está citada para las 11 horas y media, en donde el pleno cameral tendrá que conocer de la renuncia y autorizarla. Hasta el momento no se conoce en qué circunstancias se tenga que designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Déjame contarte que este asunto es sumamente apremiante, ya que en el ejercicio, en este año 2022, llevamos alrededor de 947 homicidios dolosos, con una cifra espeluznante, en donde el índice de impunidad supera el 98%. Y ve el reporte.
Sí, Tare, y sabemos quién está ahorita encargado de despacho, quién estaría al frente de la Procuración de Justicia en el Estado.
Hasta en tanto la legislatura no autorice una nueva designación de fiscal general, quien cubre esta ausencia es el vicefiscal general de la zona centro, es decir, el que se encuentra residente en la ciudad de Oaxaca.
Gracias, Tare, por la información, pero aprovechando que estás en la línea, leíamos en las últimas horas estos 3 posibles casos de rabia humana en Oaxaca, 2 de los cuales reportados en estado grave. La Secretaría de Salud pues ya está tomando cartas en el asunto. ¿Qué sabemos de este tema que ha causado alarma, Tare?
Bastante consternación, Ivette, ¿y sabes por qué? Porque este caso se registró en una comunidad apartada que se llama Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo Texmelucan, en la Sierra Sur de Oaxaca. Se trata, como bien dices, de 3 menores, uno de 8, otro de 7 y otro de 2 años. Todos ellos ya se encuentran internados en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de esta capital oaxaqueña. Déjame comentarte que al ingresar a este nosocomio, los 3 pacientes sospechosos, se les realizó la toma de muestra para la realización de estudios clínicos ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. De acuerdo con las primeras informaciones médicas, el estado de los menores, de dos de los 3 menores, se reporta, como bien dices, grave, y el tercero se encuentra solamente bajo vigilancia médica. Y es una situación que no se había registrado en Oaxaca y de lo cual pues ya tomó conocimiento la Secretaría de Salud del Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Valles Centrales.
Aún desconocemos cómo adquirieron esta enfermedad o de dónde provino, de qué tipo de animal o de especie.
Lo que ha dicho la Secretaría de Salud en Oaxaca en torno a este asunto tiene que ver fundamentalmente con un despliegue que realizan a esta comunidad tanto los elementos de la Secretaría de Salud, quienes habrán de determinar cuál fue el contacto que se registró y a partir del cual se derivó el contagio. No hay certeza todavía de si se trató de un ataque de un animal salvaje que se hubiera registrado en esa demarcación o bien con el contacto a través de un animal doméstico. Eso está aún por determinarse.
Tare Alanís, muchísimas gracias por tu reporte esta mañana. Seguiremos pendiente de estas informaciones. Un abrazo y que tengas un muy buen cierre de año.
Pendientes y atentos.
Muchísimas gracias. Vamos a otro tema.
Escuchas Así las Cosas.
Como ya les decía, también la semana pasada cerramos con este ataque racista que se perpetró en Francia contra un centro cultural kurdo, derivó también en nuevos enfrentamientos a lo largo del fin de semana. Pero qué mejor que nos cuente esto Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio en París. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas a raíz de este ataque perpetrado en París y los disturbios que se desataron después? Florencia, te saludo.
Muy buenos días, Ivette. Aquí ya son las 2:49. Y bueno, lo último de este caso que seguimos muy de cerca, pues ha sido una marcha blanca realizada este mediodía en París por parte de la comunidad kurda, que exige protección a las autoridades luego de este ataque del viernes pasado cerca de un centro cultural kurdo en el distrito 10 de la capital francesa, donde murieron 3 personas. La marcha partió, de hecho, del número 10 de la Rue d'Anjon, donde se encontró este centro cultural, y hasta el número 147 de la Rue Lafayette, donde en 2013 fueron asesinadas 3 activistas kurdas. Esta marcha, como bien lo comenta, sigue a otras manifestaciones realizadas el fin de semana que han terminado en disturbios, escenas con botes de basura quemados, con mobiliario urbano también incendiado, algunos autos pues también de cabeza por parte de manifestantes que pues exigen justicia y seguridad a las autoridades. De hecho, este fue el ambiente el fin de semana, pero hoy afortunadamente la marcha de este mediodía se realizó en completa calma, eso sí, con un fuerte dispositivo policiaco y también algunas medidas preventivas por parte de la comunidad. Hubo instalado alrededor de este cortejo pues un cordón de seguridad por parte del Consejo Democrático Kurdo de Francia, lo cual permitió pues también evitar infiltraciones y también evitar que hubiera pues algunos ánimos más encendidos que terminaran pues otra vez con esas imágenes que vimos el fin de semana en calles de París. Y la comunidad que sale a las calles pues este día y exige pues que pues haya justicia en este ataque. Dicen que no fue al azar, que ellos no creen que haya sido únicamente racista, sino que fue totalmente indicada por parte de la comunidad kurda. Sin embargo, para la justicia, el autor del tiroteo no buscaba atacar específicamente a los kurdos, sino a extranjeros, ya que se sabe que por la mañana del viernes acudió al barrio de Saint-Denis, en la periferia parisina, con su pistola, pero pues que al no ver demasiada gente y pues ver que no tenía la ropa adecuada para realizar varios tiros de manera seguida, se dirigió mejor al distrito 10, donde sabía que había un centro cultural kurdo y por lo tanto, dice él, extranjeros. Este hombre es un trabajador ferroviario jubilado, se declara racista y afirma que odia a los extranjeros desde un robo que sufrió en su casa en 2016. Hoy, de hecho, va a ser presentado ante un juez para su inculpación y eventual encarcelación. El fin de semana estuvo en los servicios psiquiátricos de el servicio de policía de Francia y pues por lo tanto pues se sigue de cerca el perfil de este hombre. La investigación por el momento, insisto, es por actos racistas y por homicidio voluntario.
Muy completo tu reporte, Florencia Ángeles. Estaremos atentos de lo que ocurre con este caso, pero también pues de las manifestaciones o lo que se vaya dando a lo largo de estas horas. Esperemos que se lleve todo ya en paz y en calma y que se haga justicia, por supuesto, por este asesinato. Florencia, te envío un muy fuerte abrazo y la verdad, seguramente muy bonito pasar por allá la Navidad en París, ¿no? ¿Cómo estuvo la Nochebuena?
Muy lindas estas fiestas por acá, las iluminaciones perfectas. La verdad es que es un ambiente muy bonito y salvo a esta gripa que casi tenemos muchos aquí en París. La verdad es que estamos con gripa, con bronquiolitis y con COVID muy fuerte en Francia, pero aún con eso, con muy, muy buen ánimo.
Sí, no, Florencia, esperemos pronta recuperación. Y lamentablemente no solo en Francia, sino en muchas partes del mundo, incluido México, estamos viendo estos repuntes de enfermedades respiratorias, COVID, influenza, gripe estacional. Entonces, a seguirnos cuidando y a tomar todas las precauciones debidas. Un fuerte abrazo, Florencia, y te agradezco tu reporte. Que te mejores pronto.
Muchísimas gracias. Hasta muy pronto y felices fiestas.
Gracias, Florencia. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos en Así las Cosas. No le cambien. Todavía tenemos mucho más durante la próxima hora. Regresamos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Valle. Jalisco. Así las cosas.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerda.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
Recuerda el sonido del timbre anunciando la llegada de los invitados. Recuerda el esfuerzo de todas y todos para poder reunirse.
Navidad como la recuerdas. W Radio. Aurora, 42 años, gerente de ventas, hija única. A su madre le acaban de diagnosticar Alzheimer. Es la noche de la posada de la empresa y Aurora sale con copas de más. Sube su coche y a toda velocidad choca contra el muro de contención del periférico. Por una lesión en la columna, Aurora pierde todo movimiento debajo del cuello. Las vidas de Aurora y su madre ahora dependen de otros. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto pinos naturales y nochebuenas. Aplican restricciones.
Ni está un para estrenar un auto, ni está otro para viajar en él.
Hay señales que te llevan a estrenar un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Así se siente tener la tarjeta para comprar lo que siempre has querido y diferir tus gastos con tasa de interés anual fija preferencial. Solo con pagos fijos Citibanamex. CAT promedio 77.8% sin IVA. Calculado el 23 de julio del 2022. Vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1.141 sin IVA.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4. Con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos. Y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días. Por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
En Soriana, lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en almíbar Valley Foods a 49.90. Y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
Combate rápida y eficazmente los síntomas de la gripa con Agrifen.
Permiso SSA 2133-0020-1B3390. Consulte a su médico.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos.